La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a la información. Lo que se ha generado este lunes 20 de abril de 2026. Espero a nombre de todo el equipo que haya tenido usted un muy buen fin de semana y que esta que comience sea espectacular, genial, buena en todos los aspectos para usted. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? Comienza el registro para que niñas y niños de 5 a 12 años de edad utilicen el transporte público gratuito. Confirma la Secretaría de Transporte. Estiman beneficiar a 75 mil menores de edad.
El niño, obviamente, acompañado de un adulto, que el adulto es el que inicia el trámite, debe de llevar su CURP, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, una identificación.
Luis Arturo Beas rinde protesta como nuevo presidente de la Coparmex Jalisco. Pide al empresariado no normalizar la pérdida de empleos formales y el cierre de pequeñas y medianas empresas.
El corazón de mi gestión será el fortalecimiento de las MIPYMES. Ellas representan más del 98% de las empresas en nuestro país.
Anuncian plan emergente para modernizar escaleras eléctricas y elevadores de Mimacro y el tren eléctrico. El multihomicidio registrado en la colonia La Nogalera, donde 3 hombres y una mujer perdieron la vida, estaría ligado presuntamente al narcomenudeo, consideran autoridades.
En el campo de, al parecer, hay un lugar donde pudiera haber venta de droga, narcomenudistas o algo, porque es un lugar que estaba deshabitado.
Nuevamente aseguran drogas y armas en el penal de Puerto Vallarta. Guadalajara atenderá en 24 horas los reportes de maltrato animal.
El compromiso que tenemos es que darle respuesta en 24 horas. Los reportes hay que generarlos al 070, al 089 o al 33, 36, 10, 10, 10.
Balacera en Pirámides de Teotihuacán arroja 2 muertos y varios heridos. El atacante se habría quitado la vida tras realizar las detonaciones. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a todo el equipo de Metrópoli al Día. Mi compañera Berenice Flores está ya lista, atenta, amable, como siempre es ella, para contestar su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla. Bueno, ni sé, ¿verdad, Robert? Ahorita estás en el descontrol. Bueno, pero Robert está allá al pie del cañón del control de audio junto con los ingenieros. Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues esté usted pendiente de estos cambios de temperatura, sobre todo para las personas que puedan ser un poquito más vulnerables precisamente a los mismos. A ver, vamos haciendo un repaso de cuáles son los pronósticos que hay para que usted lo tenga en consideración. Vamos con lo que señala la Coordinación Nacional de Protección Civil, la cual advierte que hoy, 20 de abril, hay la previsión de lluvias fuertes en el estado de Jalisco, con acumulaciones de hasta 50 milímetros de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua. El pronóstico también incluye precipitaciones muy fuertes en estados como Michoacán, Guanajuato y Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que estas condiciones podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslaves, además de descargas eléctricas y posible granizo. Las lluvias estarán acompañadas por efectos de un frente frío y canales de baja presión, mientras la onda de calor persistirá en varias regiones, incluido Jalisco. Y en ese tenor es que hay que ver cuál es el pronóstico que hay específicamente para la zona metropolitana de Guadalajara. Esta será una semana con altas temperaturas y también con alta probabilidad de lluvias y hasta de granizadas. Ok, tómalo en cuenta. Eso para la zona metropolitana de Guadalajara. Y ese fue el pronóstico que hizo el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara para Notisistema, Mauricio López, quien detalla es parte de lo usual durante los meses de abril y mayo.
Para que suba el agua tan arriba en la atmósfera, hace falta calor, energía justamente que le dé esa flotabilidad. Y lo que tenemos en abril y mayo es altas temperaturas. Y cuando se combina con humedad, tenemos este crecimiento explosivo de las nubes. Y por lo tanto, incluso puede caer algo de granizo, como lo hemos visto en algunos puntos hacia el sur del estado. Es común ver caída de granizo, Altos de Jalisco también. Y para hoy lunes y mañana martes, estaríamos esperando algunas lluvias aquí en Guadalajara también.
La recomendación es doble entonces para esta semana. Todos los días hay que usar bloqueador solar y evitar exponernos a largos periodos bajo el sol, y al mismo tiempo pues cargar la chamarra y el paraguas, porque efectivamente dicen que estaremos también pasados por agua, como se dice coloquialmente, durante esta semana entre el calor y las lluvias. Vamos a hacer la pausa comercial. Ya iniciamos Metrópoli al Día. De antemano agradezco el favor de su participación, de lo que usted amablemente nos quiera hacer llegar a este espacio. Ya volvemos. Situación ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un hombre realizó un ataque con un arma de fuego y lamentablemente le arrebató la vida a una mujer canadiense, a una turista. Ciertamente esto, bueno, pues llamó poderosamente la atención por ser el lugar del que se trata, un hermoso lugar, sin duda alguna ancestral, parte de nuestra cultura, muy visitado por los turistas, procurado efectivamente como parte de los atractivos, de los muchos que tiene nuestro país. Y ciertamente, bueno, pues también incluso la presidenta de la República salió con un mensaje a lamentar la situación. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te escuchamos con la información. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, un hecho muy lamentable, inédito además, en la zona arqueológica de Teotihuacán, específicamente en la pirámide de la Luna, que es, digamos, que si uno entra a la mitad, se encuentra directamente con la pirámide del Sol, y hacia la izquierda, hasta el fondo, está la pirámide de la Luna. Bueno, ahí un hombre subió armado, aparentemente solamente llevaba un arma corta y quizás arma blanda también, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Y lamentablemente subió y agredió a varios turistas extranjeros. Ni siquiera se sabe todavía a ciencia cierta la nacionalidad de este tipo, porque no llevaba documentos. Pero la gente que iba, entre los lesionados hay colombianos, dos colombianos, ruso y de otra nacional canadiense, y la persona a la que mató es de origen canadiense. Entonces, pues el tema es muy lamentable, muy triste, y sobre todo que va a resonar a nivel mundial, porque la zona arqueológica de Teotihuacán es, junto con Chichen Itza, las zonas, no solamente las arqueológicas, sino en general las zonas turísticas más importantes del país, que al año reciben millones de visitantes, una buena parte de ellos extranjeros. Entonces el asunto pues iba a resonar, sobre todo pensando en que los afectados son extranjeros. La persona que falleció es canadiense, y que pues tenemos el mundial a dos pasos. Entonces este tema pues sí, justamente va a resonar, y no precisamente en favor de México. Queremos también suponer que este asunto no irá más allá de pues de esta de esta situación. No creemos que sea incluso para tomar mayores medidas, porque es un hecho, repito, insólito, inédito, que no se tiene, no se recuerda cuando pudiera haber ocurrido algo similar en la zona arqueológica de Teotihuacán. Pero, pues bueno, si te parece, vamos a escuchar al teniente coronel Cristóbal Castañeda. Él es el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
De las dos personas que tenemos, sin duda que es el agresor y una mujer. Hay cuatro lesionados, dos de nacionalidad colombiana, un ruso y una cabrera.
Oye, ¿sabes si motivó el ataque?
No, no es preliminar, pareciera una agresión directa, pero no podemos especular. Ya se encuentran aquí las autoridades de los órdenes de gobierno. Hay una suma de esfuerzos. Lo más importante es que la zona arqueológica ya está tranquila, ya está controlada, y pues tenemos que hacer las investigaciones que conforman.
¿Las personas mencionadas tienen nacionalidades?
Son dos colombianas, una canadiense y la otra es rusa.
¿Las lesionadas fueron por arma de fuego?
Ya sería muy estas cuatro lesionadas son por arma de fuego, es un arma corta. Ahorita, reitero, ya están todas las autoridades, no queremos especular hasta que no tengamos mayores datos. Podemos dar.
Oiga, ¿sí?
Todavía no podemos identificarlo, ya está el personal de periciales para que pueda hacer la identificación.
¿Qué medidas se van a tomar en el área arqueológica?
Ahorita tenemos prácticamente tanto personal en total por las autoridades de los presos de gobierno, cerca de 350 efectivos, tanto de la Policía Estatal, Guardia Nacional, hay una sinergia de esfuerzos. Estamos en coordinación con el Gabinete Nacional, nos están apoyando en esta situación. Y pues en breve que tengamos más datos derivados de la investigación ministerial que se realice, tendremos más información.
Ahí está justamente el secretario de Seguridad del Estado de México. Y pues bueno, este asunto, además, Mercedes, de los cuatro lesionados a los que hace referencia el secretario, hay otros dos que no sabemos si se aventaron, si se cayeron por el miedo a los disparos. Pues simple y sencillamente hay dos lesionados más que tienen que ver justamente con una caída de la pirámide. Estamos hablando de que la pirámide de la Luna en sus etapas de construcción sería, digamos, la primera etapa de construcción, no llega hasta la parte alta, pues como a la mitad de lo que tiene la pirámide de la Luna, donde las imágenes, que son además muy crudas, porque se ve como el tipo camina con una arma, le vacía los cartuchos, vuelve a llenarlo y después se quita la vida. Eso, lo de quitarse la vida, no se ve en el video, pero lo otro sí, y como la gente que estaba que tenía sometida está toda está tirada boca abajo, tratando de protegerse, me imagino, de otra agresión. Pero bueno, el tema es que es un asunto delicado, repito, por tratarse de esta zona arqueológica y porque tenemos muy cerca el Mundial y porque además los agredidos fueron turistas extranjeros, la persona que murió, una persona canadiense. Mi reporte, Mercedes.
Pues qué situación. La presidenta solo se pronunció a través de redes sociales, ¿verdad?
Sí, la presidenta no acostumbra hacer, quizás lo haga mañana por la mañana.
¿Seguro?
Pero la presidenta no, normalmente no sale a dar conferencia o declaraciones en este tipo de situaciones. El texto que ella publicó en X, como un par de horas después, porque de acuerdo a la cronología que manejan las autoridades, el primer llamado que recibieron de auxilio de uno de los policías de seguridad de Teotihuacán era más o menos 11:35. El tipo hizo varias detonaciones en un lapso de por lo menos 15 minutos. Entonces, cuando la cosa trascendió a través de los mismos medios de comunicación, pues ya eran más o menos la una de la tarde, cuarto para la una cosa así, cuando se dio a conocer, y la presidenta como a la una y media aproximadamente emitió el siguiente comunicado. Dice, Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la Embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad. Y de hecho, los primeros respondientes a este llamado fueron la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional, que fueron los primeros en coordinar. Ustedes escuchaban, decía el secretario que había 350 efectivos. Entonces, yo no sé para qué tanto, pero 300 efectivos y, por supuesto, cerraron la zona. Sacaron a todos los turistas que estaban y mandaron a los lesionados a los hospitales cercanos.
La pregunta es cómo se introdujo esa arma sin que se dieran cuenta.
Es muy fácil. No hay, por lo menos en Teotihuacán, no hay un escrutinio sobre los visitantes. No hay una revisión. Nunca ha habido una revisión. Entonces, prácticamente, y además no es una sola entrada, son tres entradas las que hay a la zona arqueológica, y son miles de turistas los que van diariamente, entonces normalmente no se hace ningún tipo de revisión y pues es muy fácil meter un arma, llegar con el vehículo, es más, podría llegar con el vehículo cargado de armas y nadie lo va a revisar porque no revisan los vehículos tampoco, mucho menos a las personas.
Fíjate que yo fui hace muchos años, pero no me acuerdo de cómo estuvo el tema de la entrada. En fin, pues ahí
yo,
está.
Bueno, te voy a decir, yo tiene la última vez que fui, hará cosa de unos 8 meses. Uh-huh. Y entramos, pagamos la entrada, o sea, descendimos del vehículo después de meterlo al estacionamiento. Para poder entrar, pagas primero, luego ya metes al coche al estacionamiento, te cobran dependiendo si es niño, si es maestro, si es adulto mayor, etc. Ya metes el vehículo al estacionamiento y ahí caminas hacia la calzada de los muertos, y ya te diriges hacia la pirámide de la luna, hacia la pirámide de Quetzalcóatl o bien a la misma pirámide del Bien. Sol, pero nadie te dice nada, nadie te revisa nada, y curiosamente estaba cerrada la pirámide de la luna, estuvo cerrada como un año por lo menos, si no es que más.
Bien, Arturo.
No permitían el acceso, y ahora que sí lo permitieron, mire lo que ocurrió.
Lamentablemente. Bueno, gracias, Arturo.
Al contrario. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, dejamos Teotihuacán para otro hecho, sin duda alguna también preocupante, pues porque esto de las ejecuciones se ha venido convirtiendo en algo, pues casi pan nuestro de cada día. Es un multihomicidio que al parecer las autoridades relacionan con narcomenudeo. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene toda la información. Edgar, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Vaya que ha sido una jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo menos durante la noche, madrugada y parte de la mañana de hoy, en diferentes puntos de la ciudad, pero sin duda alguna, bueno, pues el tema se agudizó en el municipio de Guadalajara de nueva cuenta, y es que hoy cerca de las 4:30 de la mañana, en el cruce de la avenida 18 de Marzo y la calle Café, en la colonia La Nogalera de la Perla Tapatía, se registró una agresión múltiple que derivó en un multihomicidio. El saldo total fue de 2 hombres muertos y 1 mujer, estos localizados al interior de una finca, a la cual, de acuerdo con lo que narraban las autoridades, pues aparentemente los asesinos, posterior a atacar a 5 personas dentro de la finca, le prendieron fuego para evitar a toda evidencia. Sin embargo, bueno, pues el siniestro fue atendido por bomberos de Jalisco, esto debido a la cercanía que hay con su base central. De inicio, le comparto, se dividió o se pensó que eran 2 hechos distintos, porque antes de atender el incendio, paramédicos de la Cruz Verde y policías de Guadalajara llegaron a unas cuadras de donde esta vivienda se incendió para atender a un joven que resultó herido por objeto punzocortante con heridas en cuello y en el tórax. Él le fue reportado en estado de regular a grave y fue llevado a una Cruz Verde. Prácticamente de manera simultánea, bomberos estaban atendiendo este incendio, donde vaya sorpresa se llevaron. Mientras estaban atacando las llamas, comenzaron a escuchar gritos de auxilio, pensando que era algún morador que estaba atrapado entre las llamas. Y sí, efectivamente, estaba atrapado entre las llamas, pero también presentaba varias puñaladas. Él fue rescatado por los cuerpos de emergencias, entregado a paramédicos y llevado también en estado crítico de salud a un puesto de socorro cercano, mientras que momentos después, una vez que lograron llegar al epicentro de las llamas, dentro de la finca, lograron localizar los cuerpos de tres personas, que después se supo correspondían a dos hombres y una mujer. Uno de los varones y la mujer asesinados a puñaladas, el segundo varón occiso en el lugar, muerto por aparentes quemaduras, esto de acuerdo a la información que entregó la autoridad en el sitio. La vivienda, bueno, pues calcinada casi en su totalidad, y esto por supuesto generó un amplio despliegue operativo de unidades policiales de la Fiscalía, así como forenses. Entonces, estamos hablando, Mercedes, que de esta agresión múltiple son tres fallecidos, entre ellos una mujer, así como dos sobrevivientes que se reportan. Hoy lo actualizaba en la mañana el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Larcón, en estado grave de salud. Y tuvimos oportunidad de dialogar con Roberto Larcón en torno a los hechos, haciendo la acotación que, bueno, pues las investigaciones siguen por parte de la Fiscalía de Jalisco, pero esta sería la posible causa o el posible móvil del multihomicidio en la colonia de Nogalera. Si te parece, escuchamos entonces al coordinador estratégico de seguridad del gobierno de Jalisco.
Como sabemos, se reportan tres fallecidos, dos hombres y una mujer. Al parecer, todo esto en el campo de, al parecer, hay un lugar donde podía haber venta de droga, narcomenudistas o algo, porque es un lugar que estaba deshabitado.
Bueno, pues yo lo escuché usted, lo cierto es que la colonia de la Novalera no ha estado exenta de tragedias como esta. Hace un par de años una mujer fue atacada a tiros con balazos en el pecho y en la cabeza a unas cuadras de donde esta vivienda fue el escenario del multihomicidio. Esta mujer, recuerdo bien, fue encontrada todavía con signos vitales, sobrevivió al ataque y un año después, es decir, en 2025, bueno, pues su hijo fue asesinado en este lugar. Es decir, un problema, lo platicábamos en aquel entonces con vecinos, que tiene o que tendría que ver con un tema de narcomenudeo, que seguramente la autoridad deberá poner especial atención en ello, porque bueno, pues ya lo ocurrido ayer rebasó todo límite de violencia.
Definitivamente, Edgar. Pues te agradezco la información y seguimos pendientes.
Seguimos pendientes porque hubo mucho más y te lo cuento en un ratito.
Sí, digamos que esta es la primera entrega, ya iremos por una segunda entrega más adelante. Edgar Flores Maciel, gracias.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos al mundo al instante con mi compañero Luis Ángel Carranza y de regreso, por supuesto, otras informaciones a compartir con usted. Ahora con mi compañero Gustavo Cárdenas, porque estuvo presente en el cambio de estafeta en Coparmex Jalisco. Sale Raúl Flores y llega Luis Arturo Beas. Y bueno, pues ya Luis Arturo Beas, el que es a partir de hoy el nuevo presidente de la Coparmex, mostró su inclinación particularmente por las pequeñas empresas. Que trabajará pues en pro de ellas, seguramente con muchas cosas más, pero hizo especial énfasis en esto. ¿Y por qué? Bueno, porque no es para menos la gran cantidad de las pequeñas empresas, de las pymes que pueden llegar a cerrar cuando hay una ilusión, un entusiasmo por el emprendurismo y muchas veces pues no funciona. Y habrá que tomar en cuenta que son precisamente la mayoría de esos emprendimientos, las pymes, las que prevalecen en nuestro país. ¿Cómo estás, Gus? Adelante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Es un día para un antes y un después en el tema, al menos de Jalisco y al menos en el empresariado. Y efectivamente hoy estuvimos en un evento muy particular porque es el fin de una administración administración de la Coparmex Jalisco, este capítulo de la Confederación Mexicana Patronal, que la verdad es que es muy importante, es de las cúpulas más grandes importantes, realmente es, lo voy a decir de una manera, la cúpula de cúpulas, porque allí es donde se juntan y donde se planea y donde hay una estrategia para las pequeñas, medianas, grandes empresas, las grandes, digamos, conglomerados, y por supuesto, va desde la mínima célula que es el empleado. Entonces, en la Coparmex Jalisco, hoy es un antes y un después. Hoy sale Raúl Flores, que por 3 años, 2 años consecutivos por la administración natural y uno más por elección, es decir, por el buen trabajo, pues los empresarios lo vuelven a elegir para ser la cabeza de la Coparmex. Pues el día de hoy llegó a su fin en un discurso señalando pues todo lo que remaron a contracorriente en el tema del gobierno federal, el tema de las dificultades internacionales, el tema del cierre de las fronteras, la llegada otra vez de Donald Trump y su guerra arancelaria internacional, la subida de los aranceles. Bueno, realmente lo que nos dice es que fue a contracorriente. Sin embargo, pues se salió avante señalando que el estado de Jalisco pues sigue siendo referente y seguirá siendo referente en un tema empresarial, en un tema de generación de empleos, pues en un tema de salir a flote pese a lo que ocurre a nivel internacional y a nivel nacional, que hay que decirlo, pues el panorama local también de México no es el de los mejores. Sin embargo, como siempre se ha dicho, Jalisco se cuece aparte por la gran fortaleza pues, que se tiene en el sector económico y en el sector empresarial. Vamos a escuchar parte del discurso de despedida hoy en su última participación en el micrófono y en una, digamos, en una presentación pública como el presidente saliente de la Coparmex Jalisco. Escuchemos a Raúl Flores López, quien se despidió así, con estas palabras, agradeciendo pues el trabajo hecho por todos. Escuchemos.
Tuvimos claro nuestro propósito, fortalecer a las empresas y sus colaboradores. Con esta convicción, levantamos la voz ante la deficiente atención médica. Trabajamos en pro de la competitividad, promovimos la participación ciudadana y defendimos temas fundamentales para el desarrollo del país y de nuestro Estado. Durante este tiempo, abrimos la interlocución con nuestros socios, consejeros y aliados estratégicos.
Y luego, Mercedes Altamirano, está el otro lado de la noticia o el seguimiento a la tal. Resulta ser que con la salida de Raúl Flores López, pues claro que se viene el nuevo presidente de la Coparmex, que en este caso y para el periodo 2026-2028 es Luis Arturo Beas. Al rendir protesta junto con todo su equipo, digamos los consejeros, los vocales, los que van a estar al frente de este capítulo de la Coparmex en el Estado, pues él pidió al empresariado y a las autoridades no minimizar y mucho menos normalizar el tema de la pérdida de los empleos formales y mucho menos el cierre de las empresas. Hay que recordar que tú y yo lo vimos la semana pasada o antepasada en este primer ejercicio trimestral que hace la Coparmex y que se nos entrega pues números rojos en pérdida de la generación de empleos formales. Jalisco siempre había estado en el 1-2 a nivel nacional y ahora resulta que la entidad está en el nivel 10, es decir, pues una picada, una caída estrepitosa y preocupante. Y en esta toma de protesta, pues Luis Arturo Beas lo que pide pues es que no lo dejemos de ver pues como una bandera roja, como una red flag, como esta incertidumbre que puede generar y afectar directamente pues al bolsillo de las familias, porque si bien el empresario pues puede volver a reinvertir o buscar otra manera de salir adelante con proyectos, pues finalmente el que se queda sin trabajo o al final o el más perjudicado pues es el trabajador, digamos, de calle, el trabajador, la célula base de las empresas, y esto pues por supuesto que no es algo positivo. Vamos a escuchar estas palabras de Luis Alberto Beas, el nuevo presidente de la Coparmex Jalisco.
En el último año, a nivel nacional, por cada empresa que abrió, 99 cerraron. En Jalisco las cosas son distintas, pero no podemos bajar la guardia. Por cada empresa que abrió, cerca de 40 dejaron de operar. Y aquí lo que más duele es que la mayoría de ellas eran micro y pequeñas empresas de las que dependen directamente miles de familias. Por eso, el corazón de mi gestión será el fortalecimiento de las MIPYMES. Ellas representan más del 98% de las empresas en nuestro país.
Entonces, Mercedes Altamirano, en esta, digamos, bienvenida a su periodo y en este primer discurso que da el nuevo presidente de la Coparmex Jalisco, Luis Arturo Beas, por lo que señala es que el cierre de las empresas y el aumento de la informalidad son indicadores negativos ante la crisis que no solamente está padeciendo Jalisco y es un reflejo de deterioro nacional, al menos en el sector empresarial y en la generación de empleo, sino también que responde a muchísimas aristas que tenemos a nivel internacional, como lo es la relación que se tiene con los Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con el mundo entero, el cierre todavía de algunas fronteras, la guerra en Medio Oriente, digamos, esta salida de algunas potencias como lo es China y de repente Estados Unidos presionando a México para cerrarle un poquito la llave a China. Es decir, son demasiados ingredientes circunstanciales y temporales, pues los que tienen hoy por hoy a México pues un poquito en las cuerdas o bajo la lona, pues en medio de todas estas dificultades económicas. Es el reporte que yo te tengo. Veremos en los próximos días con las primeras conversaciones que pueda tener el empresariado de la Coparmex con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Sabemos que van de la mano. La verdad es que actualmente Jalisco pues tiene un gobierno estatal prácticamente empresarial, salido de la propia Coparmex. Pablo Lemus Navarro, Juan José Frangé, que durante mucho tiempo estuvieron al frente de esta confederación de patronal y de muchas otras cúpulas. Es decir, pues se conocen, han sido socios. Veremos si esta mancuerna pues llega a buen puerto o qué va a pasar con los empleos, las empresas, el cierre de las mismas durante este nuevo periodo de la Coparmex. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Pues hasta donde sé, la relación con Coparmex por parte de Pablo Lemus siempre ha sido buena, ¿no? Uh-huh. Justamente, pues él mismo fue... fue presidente de Coparmex, efectivamente.
Sí, salió de Coparmex, de jóvenes Coparmex, y luego Coparmex, y luego estuvo por ahí también liderando algunas otras cámaras, fue... en algunas administraciones pasadas quien era el vínculo para las relaciones públicas entre el gobierno estatal en otras administraciones junto con Coparmex. Es así como más o menos medio brinca Movimiento Ciudadano en aquella histórica elección, hay que recordar, cuando vence a Chava Rizo, el priista que creíamos que iba a ganar en Zapopan, y por la sorpresa fue que ganó Pablo Lemus, y de ahí para el Real, Pablo Lemus en la municipal en Zapopan, y luego la llegada de Enrique Alfaro a la gubernatura, primero a la presidencia municipal de Guadalajara y luego el brinco a la gubernatura, Pablo Lemus a Guadalajara y luego al Estado, y bueno, parece ser que pues así más o menos va el efecto dominó de Movimiento Ciudadano, y siempre de la mano, hay que decirlo, es real, pues siempre de la mano con el empresariado que pues finalmente, la verdad, Mercedes Altamirano, como siempre han dicho, pues Jalisco pues se cuece aparte en ese tema, ¿no?
Efectivamente. Gus, te agradezco la información.
Sí, estamos al pendiente, Mercedes, de todo lo que ocurre en nuestro estado, en la ciudad, y bueno, pues cuídate mucho, saque el paraguas, que todavía estaba medio lloviendo, lloviznando en algunos puntos, ¿eh?
Efectivamente. Gracias por decirlo.
Gracias, Mercedes. Bonita tarde.
Que estés bien, bonita tarde. Gracias. Hablando del gobernador, Pablo Lemus afirmó que la entidad alcanzó en 2025 un récord histórico en captación de inversión extranjera directa al registrar 1.256 millones de dólares, lo que posicionó al estado en el segundo lugar a nivel nacional. Durante el 96 aniversario de la Coparmex, el mandatario destacó ante representantes del sector empresarial que este resultado marca un hito para la economía estatal.
Hemos roto ya absolutamente todos los récords históricos en captación de inversión extranjera directa. Somos el segundo lugar a nivel nacional. 1.256 millones de dólares el año pasado. Que esto, repito, marca un récord para Jalisco.
El gobernador agregó que en materia de exportaciones, Jalisco registró un crecimiento del 66% en 2025, cifra que representa 9 veces más que la media nacional. Señaló que ese incremento permitió que por primera vez la entidad se colocara como el estado no fronterizo con mayor volumen de exportaciones. Vamos a hacer una pausa. Hay más todavía información que le queremos compartir. Si hablamos en términos prácticos de que como ciudadanos tenemos el derecho a revocar algún funcionario que pues no esté dando el ancho, decir vamos a revocar a pues a quien usted me diga, ¿no? Particularmente digamos cabezas importantes en alguna administración, pues es muy complicado. La verdad es de que es un tema muy complicado. Eso lo ponemos a la mesa porque, digo, no es la primera vez que hay ciudadanos que hacen algún, echan mano de este recurso, al que, le reitero, tienen derecho como tal, como ciudadanos, pero pues en realidad es muy complicado que prospere. Y hay una solicitud por ahí de revocación de mandato, en este caso para la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Pero mi compañero Marc Hernández nos cuenta de qué se trata. ¿Cómo estás, Marc? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En lugar de la tradicional, digamos así, rueda de prensa semanal que suele llevar la dirigencia de Morena en Jalisco, en su sede, ubicada ahí por la avenida Washington y Federalismo, el día de hoy acudieron, junto con algunos diputados y diputadas, tanto locales como federales, regidores, regidoras y demás de varios municipios, para justamente solicitar o respaldar, digámoslo así, un ciudadano que presentó un recurso de revocación de mandato en contra justamente de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. En este caso, este promovente fue, pues en este caso, interpuesto por un ciudadano conocido como Hugo Lupercio, quien, pues, se dijo en este caso habitante, o con el argumento más bien, sobre todo, al acusar falta de atención en la zona oriente del municipio. Este recurso fue respaldado tanto por Morena como por el Partido del Trabajo aquí en el estado, justamente para, pues, en contra de la alcaldesa tapatía. Entre las manifestantes o quienes se pronunciaron a este respecto, pues fue justamente la diputada local morenista Itzul Barrera, quien pues ha levantado o ha emitido diversos pronunciamientos ya desde hace algunos meses, justamente en contra pues de la alcaldesa tapatía, justo pues quien mencionaba además que se plantea una reforma para simplificar el proceso de revocación de mandato, en este caso aquí en Jalisco, acusando que hay demasiadas, digamos, requisitos para interponer o solicitar este recurso, y lo comparaba con el que se ha solicitado a nivel federal, que, según lo que mencionaba, solamente se requieren algunas firmas y listo prácticamente para poder llevar a cabo este ejercicio, como ya se ha llevado a cabo hace algunos años, en 2022, con el expresidente López Obrador, que pues para algunos fue simulación, para otros no, para otros fue un derroche de recursos, pero independientemente de eso, a final de cuentas es un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Si alguien lo quiere ver por ese lado positivo. En este caso, escuchemos si te parece, Meche, parte de lo que dijo Itzul Barrera sobre esta situación, que es dejar como requisito principal la recolección de firmas. Escuchemos lo que dijo.
Una es para las causales que tienen que ver con por qué puedes pedir la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque como está ahorita la ley en Jalisco, te dice que no solamente es recabar las firmas, sino tienes que llevar pruebas. Como un juicio de cuento, tiene que ir la persona que está siendo revocada, o sea, ya sea gobernador, presidente municipal, tiene derecho de audiencia, y después de eso, después de las firmas, comprobarlo, de que lo entrevisten, después se da la consulta, a ver si es vinculante o no.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Itzul Barrera. Recordemos este último punto, aquella consulta de revocación de mandato del expresidente, contra el expresidente López Obrador, pues no alcanzó la participación suficiente y por lo tanto, pues no fue vinculante, ¿no? Más allá de que pues hubo mayoría de que, según se mencionaba, preferían que se quedara el exmandatario federal. Esta propuesta y parte de lo que mencionaba también el diputado local Leonardo Almaguer del PT, incluye, contempla modificar el porcentaje mínimo de participación ciudadana requerido para que la consulta tenga carácter vinculante. Según lo que se mencionaba el día de hoy, es que pues la consulta, al menos aquí en Jalisco, requiere el mínimo de participación que es el equivalente a con lo que ganó la presidenta municipal, o presidente, en este caso es presidenta municipal de Guadalajara, en la elección previa, para justamente solicitar o que sea vinculante, ¿no? Sobre todo pues para tratar de que sea válido este ejercicio de participación ciudadana y no que pase como los más recientes, que recordemos fueron algunas consultas tanto de revocación de mandato como la de enjuiciar expresidentes, y a nivel local la misma consulta del pacto fiscal hace ya algunos años que se llevó a cabo y que pues en las tres ocasiones pues ninguna tuvo la suficiente participación ciudadana, ¿no? Y por lo menos en este caso pues se busca que se concluya de forma anticipada el mandato de la presidenta municipal, argumentando, parte de lo que mencionaban algunos legisladores de diversa índole, es en este caso la situación de la mala calidad del agua, el tema del transporte público, confundiendo en algunos casos algunos temas locales o municipales con estatales. Sin embargo, pues a final de cuentas el punto es la crítica que se hizo a Movimiento Ciudadano, que si bien pues es, en este caso es concreta, ¿no? A final de cuentas la hemos visto a lo largo de los últimos meses. Pero pues es mi reporte sobre este tema, Meche.
Te lo agradezco, Mark, y sí, la verdad es de, perdón, es de que es un proceso, pues, que pareciera estar más hecho para que no se realice o para que no se concrete, ¿no? Y me, pero también me queda claro, y sí tendría yo que decir, que como ciudadanos deberíamos de preocuparnos un poco más justamente para empujar, para entender, para ejercer realmente los derechos que tenemos, digo, así como las obligaciones, bueno, también los derechos, pero fíjate, a veces ni para los derechos que tenemos nos interesamos.
Sí, de hecho, prácticamente podemos decir que el único proceso considerado quizá de participación ciudadana o electoral, que digamos funciona, son las elecciones ordinarias, porque ya ni siquiera las extraordinarias, ¿no? El ejemplo está en la elección de Tlaquepaque, hace ya algunos años también, 2021, la misma elección judicial, en este caso los ejemplos de ejercicios de participación ciudadana que les ponía, pues ninguno fue vinculante o ninguno al menos superó tan solo el 20% de la participación ciudadana, como suele ser una elección ordinaria, que suelen llegar o suelen estar alrededor del 50% por lo menos de participación ciudadana. Así que, pues al menos en ese caso, pues no se refleja la participación, no se ejerce el derecho de votar y ser votado en su caso, ¿no?
Efectivamente. Marc Hernández, muchas gracias por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Y siga usted pendiente de la información. El noticiero Notisistema de la Hora, en este caso a las 7, ya está aquí. Lo escuchamos y regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.